Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Soy Chelis López, gracias por acompañarnos en esta edición. Hoy es 15 de abril y eso quiere decir que hoy vence el plazo para hacer los impuestos. En esta hora vamos a compartir noticias y consejos de último momento sobre la declaración de impuestos. Si usted no los ha terminado, está en ese momento todavía con los últimos detalles, déjeme le cuento que el Departamento del Tesoro y el IRS lanzó el nuevo programa piloto Direct File. Esto fue el mes pasado. Y esto es para que usted pueda presentar sus impuestos directamente al IRS. Tiene una nueva versión en español y se está anunciando como una herramienta sencilla, fácil de utilizar, sin cargos ocultos. Le vamos a dar detalles más adelante. Vamos a empezar el programa con los resultados de un estudio que muestra que las familias latinas enfrentan muchas barreras para poder acceder a los servicios financieros. Los analistas han descubierto que la desconfianza hacia los proveedores de servicios financieros, la experiencia negativa con los bancos y la discriminación racial son algunos de los problemas que mantienen a las y a los latinos fuera del sistema financiero. Hay un informe que se publicó a principios de este mes de abril y que está señalando cómo varían las actitudes y las preferencias financieras entre los consumidores latinos. Para comentar, le voy a dar la bienvenida a la doctora Luisa Godínez Puig, investigadora asociada en la Oficina de Investigación sobre Raza y Equidad en el Urban Institute. Desde Washington, D.C. nos acompaña. Bienvenida al programa, doctora.
Muchísimas gracias por la invitación.
A usted, doctora Godínez Puig, pues cuéntenos, ¿cuáles fueron esos hallazgos principales en este estudio y cómo le hicieron para recopilarlos?
Claro que sí. Bueno, como usted comentaba, acabamos de publicar un reporte sobre las actitudes financieras y las preferencias financieras de la comunidad latina aquí en Estados Unidos. Y algo que sabemos por estudios previos es que la comunidad latina es el segmento de la población aquí en Estados Unidos con mayor crecimiento. Y sin embargo, aún así se enfrentan a una serie, crecimiento económico, perdón, y aún así se enfrentan a una serie de barreras para acceder a servicios y productos financieros básicos, lo cual obviamente crea brechas enormes entre los latinos y la población blanca aquí en Estados Unidos. Y esta contradicción, esta misma contradicción, es la que nos llevó a nosotros y a mi equipo y a mí a estudiar con un poquito más de detenimiento cómo son las experiencias de los latinos en Estados Unidos con el sector financiero y bancario. Y realmente lo que queríamos hacer es analizar esto a través de dos maneras distintas y complementarias. Por un lado, queríamos hablar directamente con los consumidores latinos para entender mejor de sus voces directamente cuáles son sus experiencias y cuáles son sus sentimientos con respecto a los servicios y los productos que se les ofrecen cuando van a un banco o a una institución financiera. Y por el otro, queríamos analizar, digamos, a nivel nacional una encuesta, la encuesta de finanzas del consumidor, que es una encuesta a nivel nacional, que analiza varios aspectos de las finanzas y experiencias de todos los consumidores en Estados Unidos. Y entonces este análisis nos permite hacer una comparación entre las poblaciones latinas y otras poblaciones, por ejemplo, las poblaciones blancas aquí en Estados Unidos. Y a grandes rasgos, lo que encontramos en este estudio, como usted bien lo resumió, es que los consumidores latinos nos enfrentamos a una serie de barreras que además nuestros propios antecedentes influencian mucho y que hacen que es muchas veces muy difícil para nosotros integrarnos, digamos, en la vida financiera y bancaria que aquí existe en Estados Unidos. Algunos de ellos son, pues, por ejemplo, barreras de lenguaje. En otros casos son barreras sobre los documentos y las identificaciones que debemos de presentar en los bancos. Y muchas de estas barreras también encontramos nosotros en nuestro estudio, existen porque tanto las instituciones públicas como las instituciones privadas nos categorizan a nosotros, a los latinos, como un bloque unido que actúa, digamos, de la misma manera. Pero la realidad es que nosotros los latinos tenemos mucha diversidad. Venimos de países distintos, tenemos experiencias distintas, llevamos más o menos tiempo aquí en el país. Y toda esta diversidad es muy importante que la tomemos en cuenta, no solo para entender cuáles son las preferencias y las actitudes, digamos, de los latinos con respecto al sistema financiero y bancario, pero sobre todo para que los y las personas que tienen poder establezcan políticas públicas que reflejen esa diversidad, y también las industrias financieras privadas piensen en esto cuando diseñan los productos y los servicios que están, digamos, a la disponibilidad de los latinos aquí en Estados Unidos.
Entonces, bueno, aparece entre esas grandes barreras, nos dice usted, doctora Godínez Puig, el asunto del lenguaje, el asunto de los documentos, pero como bien apunta usted, no se vale que nos vean como un solo bloque porque somos muy distintos, no solamente porque venimos de diferentes países, sino porque tenemos diferentes edades. Varía mucho el tiempo en que llevamos viviendo en Estados Unidos. ¿Cuáles son esas preferencias financieras que identificaron entre nuestra comunidad latina, tomando en cuenta esas diferencias de edades, repito, y el tiempo que algunas personas a lo mejor llegaron hace 3 años y otros llevamos aquí 20 años?
Exactamente, sí. Estas diferencias son muy importantes. Por ejemplo, una de las barreras que identificamos, que es muy obvia, es que todavía para muchas gentes, si todo está en inglés y no hay una especie de entendimiento cultural de los latinos, es muy muy difícil navegar el sistema financiero americano. ¿Por qué? Porque la realidad es que es un sistema complicado, digámoslo, y además es un sistema que no es muy intuitivo. Yo me acuerdo perfectamente cuando llegué a Estados Unidos hace unos 12, 13 años, que me costó muchísimo trabajo entender el sistema de crédito en particular. La idea de que uno tiene que endeudarse para poder recibir más crédito es un concepto muy extraño para nosotros los latinos y no es intuitivo. Y la verdad es que muchos latinos que digamos acaban de desembarcar aquí en Estados Unidos o que llevan poco tiempo, pues sufren esta misma experiencia que yo sentí cuando llegué a Estados Unidos. Y la razón es porque no existe este entendimiento cultural, porque las instituciones, tanto públicas como privadas, no hacen un esfuerzo para, digamos, presentar la información de manera accesible, culturalmente accesible, y en el lenguaje que nosotros hablamos. Pero bueno, esta es la experiencia, digamos, de los latinos que llevamos algunos años aquí en Estados Unidos. También muchos de los latinos que llevan más tiempo, mucho tiempo, digamos más de 10 años o incluso han nacido aquí en Estados Unidos, han sido víctimas en repetidas ocasiones de racismo y malas experiencias en sus interacciones con los bancos. Y eso encontramos en nuestro estudio, ha hecho que afecte significativamente la confianza que tienen ellos, y debo decir, de forma entendible, ¿verdad?, en los bancos y en las instituciones, financieras aquí en Estados Unidos. Por otro lado, dígame.
No, iba a pedirle, por ejemplo, cómo se manifiesta ese racismo de la persona latina que llega a una institución financiera, a un banco, digamos, cómo se manifiesta ese racismo que usted acaba de mencionar.
Sí, pues mire, con las conversaciones que tuvimos directamente con los consumidores latinos, muchos nos indicaron que al identificar que eran latinos en el banco, inmediatamente se dieron cuenta que los trataban distinto de cómo trataban a sus contrapartes blancas, digamos. Y entonces sentían ese racismo directamente en cómo los banqueros les hablaban, en los productos que les ofrecían, Esa es una de las experiencias que nos compartieron. Otras personas, por ejemplo, nos decían que se sentían que los estaban estafando. Entonces, en el banco les ofrecían un producto sin explicación muy profunda de lo que implicaba ese producto, y a los años de haber aceptado ese producto financiero, se daban cuenta que estaban o muy endeudados o que había tasas tasas que tenían que pagar que no se les habían explicado correctamente. Y todas estas tipos de experiencias, además, debo decir, se han documentado en muchos estudios previos que efectivamente han encontrado que las poblaciones latinas aquí en Estados Unidos han sufrido esa discriminación históricamente, y que efectivamente los productos y los servicios que se les presentan muchas veces a los latinos no son equiparables a los productos y servicios que se les presentan a otras personas aquí en Estados Unidos. Iba a regresar a la idea esta de las otras barreras que identificamos, sí. Pero una muy importante también es la que sufren los latinos que no están documentados. Y debo decir que esta es la población que realmente sufre más barreras, y que además a la cual se le ofrecen menos, digamos, oportunidades, como me imagino todos sabemos. Y una de las primeras barreras que esta población encuentra es que deben de presentar una identificación que muchas veces es muy difícil de conseguir, que es el número ITIN. Este ITIN es el número que reemplaza a la Social Security Number, y muchas filiales bancarias aceptan este número en lugar del Social Security Number, pero realmente mucha investigación demuestra que es muy difícil conseguir este número en el primer lugar. Entonces, para conseguir este número muchas veces los latinos tenemos que enviar documentos originales de nuestros países por correo para que un agente certificado del IRS acepte que este documento es correcto. Entonces nos quedamos sin nuestros documentos originales muchas veces por un tiempo bastante considerable. Y esto, pues, esto asusta, ¿cierto? Porque estos son los documentos, pues, básicos que tenemos que mantener, que resguardar. Y por otro lado, para realmente conseguir este número, ITIN, también hay que hacer una declaración de impuestos federal. Y no claro. Siempre, como latino, podría ser que uno no esté trabajando, y entonces no puede uno hacer nuestra declaración de impuestos, pues porque no hay nada que declarar. Entonces, en fin, hay una serie de barreras relacionadas directamente a este tipo de documentación que se pide. Y por otro lado, no solo es que es muy difícil conseguir este tipo de documentación, sino que hay mucha confusión entre bancos e incluso entre filiales del mismo banco sobre qué documentos sí aceptan y qué documentos no aceptan. Entonces, es muy complicado. De por sí existe, ya existen las otras barreras, y entonces además agregar este tipo de barreras sobre presentar documentos, pues solo lo hace mucho más difícil para nosotros los latinos. Y bueno, dígame.
No, sí, lo complica más, iba a decir, doctora.
Exactamente, lo complica más si de por sí ya es un sistema complicado de entender. Entonces, y realmente, este tipo de barreras tienen una solución relativamente fácil. El gobierno podría tratar de hacer más fácil la obtención de este número, como lo es la obtención del Social Security Number para el resto de la población. Y efectivamente, además, esto convendría, a toda la población, porque los latinos sí queremos pagar nuestros impuestos, los latinos sí queremos contribuir a la sociedad estadounidense, pero muchas veces incluso el mismo gobierno nos dificulta poder hacerlo en el primer lugar.
queremos hablar de esas políticas o de esos cambios que se debe de hacer, doctora Luisa Godínez, porque bueno, aquí la pregunta que sería era como latinas y latinos debemos cambiar y empezar a entender mejor este complejísimo sistema financiero en Estados Unidos, desde los bancos hasta todo lo que podemos imaginarnos, o más bien deben ser ellas, estas instituciones, las que cambien para beneficio de nosotros y al final de cuenta de toda la nación. Vamos a hacer una muy breve pausa, doctora Luisa Godínez Puig, y vamos a regresar con más de este tema.
Temas que despiertan el diálogo.
Si no cuidamos nuestra salud mental, de ahí vienen la hipertensión, diabetes.
Que reclaman comprensión.
¿Por qué no los invitan a nosotros, los dueños de los terrenos?
Radio Bilingüe presenta Línea Abierta.
Lunes a viernes.
Hola, bienvenidas.
Edición extra, martes y jueves.
Hoy volvemos sobre el tema de la ley del campo.
Viernes, la edición México. Radio Bilingüe. Palabra, contenido, radio.
Continuamos en esta edición de Línea Abierta. Nos acompaña la investigadora asociada en la Oficina de Investigación sobre Raza y Equidad en Urban Institute en Washington, D.C., la doctora Luisa Godínez Puig, quien centra sus estudios en áreas de investigación interconectadas, que es la justicia racial y étnica, y comentando ahora este informe publicado el primero de abril sobre cómo varían estas actitudes y preferencias financieras entre las y los consumidores latinos. Nos habla de las barreras lingüísticas, culturales, también para navegar en este sistema tan complejo, las barreras que muchas veces son únicas para nosotras y nosotros los latinos. Y pues vamos a esa parte, doctora Godínez Puig, sobre cuáles son las recomendaciones a lo mejor específicas que se deben hacer en cuanto a las instituciones financieras que pueden ayudar a que las y los latinos derriben estas barreras, estos desafíos y puedan navegarlo más fácilmente.
Claro que sí. Pues mire, lo primero que es muy importante comentar, en mi opinión, es que muchas de las soluciones que se han, digamos, presentado para mejorar la experiencia de los latinos y eliminar las barreras de los latinos para acceder al sistema financiero, generalmente ponen el cargo, digamos, la carga en el latino mismo. Es decir, quieren que el latino entienda mejor el sistema, que el latino vaya a los bancos y demás. Pero realmente, la solución que realmente va a cambiar la inclusión de los latinos en el sistema financiero debe de venir por parte de el sector público, a través de las políticas públicas, que incrementan y eliminan este racismo estructural que existe aquí en Estados Unidos, y también por parte de las instituciones financieras privadas que tienen en su poder cambiar los productos, los servicios y las experiencias que tenemos nosotros los latinos al interactuar con el sector, digamos, financiero aquí en Estados Unidos. Y hay una serie de cosas que realmente pueden cambiar considerablemente la experiencia de los latinos. Por ejemplo, creo que es muy importante que tanto el sector privado como público empiece a incorporar esta idea de que los latinos somos muy diversos. Y eso implica pensar y diseñar productos y servicios y políticas públicas que reflejen la gran diversidad de la población latina aquí en Estados Unidos. Por otro lado, es muy importante que tanto, otra vez, las instituciones privadas como públicas vuelvan a ganar o empiecen a ganar la confianza de los latinos. Y esto es muy importante no solo para la población latina, sino para toda la población aquí en Estados Unidos, porque el sistema financiero en Estados Unidos realmente requiere de esa confianza para ser, digamos, plenamente efectivo. Cuando la gente no confía en los bancos, pues realmente los bancos van a sufrir, los bancos van a ser menos, van a ganar menos dinero, van a tener menos ganancias, van a tener menos clientes, digamos. Y entonces, efectivamente, recuperar la confianza del público, pues es crucial para no solo los latinos, sino para toda la población en general. Y pensando un poquito más específicamente en qué es lo que pueden hacer tanto las instituciones privadas como las públicas, pues realmente es que hay una serie de opciones gigantes. Por un lado, pues incrementar el tipo de servicio que se propone a los latinos que sea en español y sobre todo con una adaptación cultural adecuada para servir a las poblaciones latinas. Que haya más diversidad en la gente que trabaja en los bancos y no solo, digamos, en las filiales de los bancos, pero también a nivel de los directivos de los bancos. ¿Y por qué? Para que haya una representación de nosotros los latinos en la mesa en donde se hacen, digamos, los cambios estructurales de este tipo de políticas, de este tipo de productos, de este tipo de servicios que existen. También que haya más flexibilidad en dónde están los bancos y en los horarios de los bancos. Muchos de nosotros los latinos pues trabajamos todo el día y es muy difícil poder ir al banco, digamos, si el banco cierra a la misma hora a la que salimos del trabajo. Y todas estas cosas realmente no van a ser, digamos, fructuosas, a menos de que los bancos y también los gobiernos hagan alianzas con asociaciones latinas que trabajen en la comunidad, es decir, que le abran las puertas a los latinos y a las asociaciones que ayudan a los latinos para que realmente sean esas voces las que se reflejen en los productos, servicios y políticas públicas.
Y además, doctora, sí. Bueno, o sea, porque estamos pensando que no solamente estén en español, sino que sea un lenguaje aterrizado, entendible para quien quizás por primera vez va a abrir una cuenta de banco, va a empezar a hacer sus movimientos financieros a través de estas cuentas, sepa y entienda. No solamente que esté en español, el asunto que usted menciona de la representación latina en esas mesas donde se discuten los cambios estructurales, muy importante, y la flexibilidad, como usted dice, de ubicación de los bancos y sobre todo los horarios. Déjenos tomar una llamada, doctora Godínez Puig. Nos está llamando Roberto desde Bakersfield. A lo mejor tiene una pregunta sobre el tema o alguna experiencia que compartir. Gracias por llamar, Roberto. Adelante.
Buenos días.
Todavía, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. ¿Qué tal?
Pues allá la doctora, es que la verdad hay muchas cosas que yo no le puedo entender. Ella dice que tiene pocos años acá. Yo tengo desde el 80, tengo acá. Imagínese cuántos años tengo, 20. 44 años, y siempre nos estamos quejando que nos discriminan y que nos discriminan. Yo de verdad, yo le digo, desde el 80, yo trabajaba en una compañía de pollos y las supervisoras eran, había americanas y había mexicanas, ganaban lo mismo, los mayordomos ganaban lo mismo.
Sí.
Los bancos, pues yo pienso que tienen sus horarios. Uno, pues si uno tiene algo que hacer, también tiene que faltar, porque ellos no van a acomodar los horarios y estarle cambiando el horario tampoco a la gente, porque se van a estar quejando. Yo pienso que ya latinos deberíamos dejarnos de quejar tanto y los apoyar más bien a los latinos que están ahí, chicos, en la escuela, que sí tengan una buena educación para que el día de mañana los latinos sí ya tengan pues los mismos beneficios, ¿me entiendes? Porque yo digo, pues este país no es de nosotros, es la verdad. Y queremos que no, es como si la doctora llegaran 10 latinos ahí, emigrantes, y les va a dar carne de comer este día, y luego al tercer día les va a dar, yo le aseguro que cuando ya también va a decir, bueno, pues no les puedo estar dando todo, ¿verdad? Porque, pues, oiga, ya llegaron otros 10 más, ya no los quiero. Ya hay que dejar de quejarnos y apoyar, yo pienso, a los, a los niños que van a la escuela para un mejor porvenir el día de mañana.
Muy bien, Roberto, pues hay que apoyar a los niños. Entonces, usted nunca tuvo problemas desde que llegó, supo navegar bien el sistema bancario y todo eso.
No, yo he trabajado en el campo y todo, y le digo, yo no miro discriminación, la verdad.
No, estamos hablando de los bancos, Roberto.
No, de los bancos también, mire, como si el horario de ellos a veces cierran a las 6 o cierran a las 5. Si uno no puede ir, uno pues también tiene que hacer un tiempo en entre semana, pedir un permiso y ir a lo que tiene que hacer.
Bien.
Porque ellos no se van a acomodar a lo que nosotros queramos tampoco, digo.
Muchas gracias, Roberto. Aquí dejamos su comentario porque se nos agota el tiempo. Vamos a dejar que sea la doctora Luisa Godínez Puig quien le dé alguna reacción a lo que usted nos dice. Y de paso, y para ir cerrando, doctora, yo le preguntaría, mientras esperamos ese movimiento, ese cambio de inclusión que debe venir, como usted dice, por el sector público, las instituciones, Mientras eso sucede, ¿podemos nosotros, como latinas, latinos, evitar hacer algo para evitar esa discriminación?
Bueno, para empezar, agradezco mucho la llamada y respeto mucho también esa opinión. Y efectivamente creo que poder abrir el espacio para que todo mundo tenga su opinión y digamos que se respete la diversidad de opiniones es muy importante. Y entonces, no todos, efectivamente por eso hablaba yo de la diversidad, no todos los latinos queremos lo mismo, ni todos los latinos, digamos, tenemos el mismo objetivo aquí en Estados Unidos. Y es muy importante justamente que las políticas públicas y privadas de los bancos reflejen esa diversidad. Ay, perdón, se me olvidó la pregunta adicional que usted me hizo.
Sí, le decía, doctora, que si mientras esperamos esos cambios institucionales, podemos hacer algo para no sufrir esa discriminación, nosotras y nosotros mismos cuando vamos al banco.
Pues algo, mire, algo que resalté o que aprecié mucho yo en las entrevistas que hicimos es lo mucho que nos ayudamos entre nosotros los latinos. Y la realidad es que muchas de las personas con las que yo conversé resaltaban cómo su inclusión financiera realmente resultó de hablar con amigos, con familiares, con vecinos o con las organizaciones que trabajan en ayuda a los latinos. Y esas organizaciones, esas personas, esos digamos networks son los que realmente aportaban la información y le enseñan a uno cómo entender mejor el sistema. Y eso es algo que hay que celebrar, no todo es, digamos, negativo, ¿verdad? Y yo creo que debemos continuar con ese trabajo entre latinos, ese apoyo que existe entre latinos, pero seguir empujando más para que haya un cambio estructural a nivel institucional en el sector público y privado, pues para hacer que la experiencia de los latinos sea mejor aquí en Estados Unidos y sea a la par de la experiencia de otras poblaciones.
Pues le agradecemos mucho, doctora Luisa Godínez Puig, investigadora asociada en la Oficina de Investigación sobre Raza y Equidad en el Instituto Urban en Washington DC, por habernos acompañado estos minutos y explicarnos esas barreras únicas por lo que vemos que tenemos los latinos para acceder a los servicios y productos financieros. Como comunidad latina que somos en este país, un segmento que usted lo decía, en rápido crecimiento económico, y a pesar de eso siguen las barreras. Seguramente seguiremos esta conversación en otro momento, doctora Godínez Puig. Por ahora, le agradezco mucho haber estado en el programa.
Muchísimas gracias por la invitación y les deseo un feliz día a todo mundo.
Igualmente, doctora Godínez Puig, hasta pronto.
Hasta pronto. Nos
hacemos una pausa en esta edición de Línea Abierta y regresamos con más. Continuamos en esta edición de Línea Abierta y bueno, hoy es el último día para declarar los impuestos, hoy que es 15 de abril, y mañana el presidente Biden va a iniciar una gira por Pensilvania. Durante su discurso en su natal Scranton, planea preguntar a las y a los votantes, ¿para quién creen que debe funcionar el código tributario? ¿Para los ricos o para la clase media o para quién? Para entenderle esta política tributaria de Biden, hace unos minutos platicamos con Maca Casado, portavoz y directora de medios latinos en la campaña Biden-Harris. Vamos a escuchar. Bienvenida al programa, Maca, ¿qué tal?
Hola, Chely, muchas gracias a ti por la oportunidad de conversar con tu audiencia hoy.
Maca, el presidente Biden propone un código tributario justo. ¿Puedes explicarnos primero cómo sería la política tributaria hacia el contribuyente de clase trabajadora, de clase media? ¿Cuáles serían los principales cambios propuestos en este código?
Mira, claro que sí. Una vez más, mil gracias por la oportunidad. Yo creo que lo más importante es destacar, el presidente Biden va a estar en Pensilvania esta semana, va a estar en Filadelfia, va a estar en Pittsburgh, precisamente para hablar de lo que es su propuesta, que básicamente es que los ricos paguen lo que les corresponde. Porque hemos visto, y sobre todo después de esta administración de Donald Trump, cómo los ricos, no puede ser que un multimillonario pague menos impuestos que un bombero o que una maestra o que una enfermera. El presidente Biden lo que está procurando es cambiar el sistema para que los más ricos paguen lo justo y no reciban regalos fiscales de Donald Trump a costa de la clase media. Porque el presidente Biden ve la vida como un hombre de clase media, de Scranton. El presidente Biden creció con problemas económicos, en la cocina de su papá que no tenía para pagar las deudas. Y entonces él entiende, primero, que la clase media es la columna vertebral de este país. Es el presidente más prosindicato en la historia de los Estados Unidos. Y lo que quiere, y ha seguido luchando por nosotros, por la clase media, es que los ricos paguen lo justo, lo que les corresponde, no menos.
Ahora, pero cuéntanos, ¿qué es lo que propone? Sé que entre lo que mencionó en su discurso de la Unión fue ampliar de manera temporaria, por ejemplo, el crédito fiscal para los hijos en familias de bajos ingresos. ¿Qué más?
Mira, por ejemplo, esa es una parte importantísima, lo de recibir hasta $3,600 por hijo en las familias que tienen hijos. Esa es una parte crucial que impactaría, creo que estamos hablando de 66 millones de niños en los Estados Unidos. Importantísimo eso, y que beneficiaría precisamente a la clase media. Lo otro es, además de todos estos beneficios que son súper importantes, estamos hablando de un recorte de impuestos de hasta $10,000 para aquellas personas que compren su primera casa, ayudando a esas familias que están logrando el sueño de tener su primer hogar. También $10,000 en recortes de impuestos para aquellas familias que buscan cambiar su primera vivienda. Estamos hablando de una reducción de impuestos promedio para 800 millones de personas que compran su seguro médico con la ley del cuidado de la salud bajo costo, en el mercado de la salud, con Obamacare, como lo conocen algunos también. Un recorte de impuestos promedio de $800 para 19 millones de trabajadores de primera línea, como enfermeras, por ejemplo, que no reciben un salario suficiente. Entonces, además de todas estas medidas, de lograr que nadie que gane menos de $400,000 al año pague un centavo adicional en impuestos, eso es crucial. Pero además de todas estas medidas para ayudar a la clase media, también hacer que aquellas grandísimas corporaciones, las grandes farmacéuticas, los multimillonarios paguen lo que les toca. Porque vimos cuando en la administración de Donald Trump había multimillonarios que no pagaban ni un dólar de impuestos. Entonces, y eso afecta el déficit. Entonces, lograr un balance, lo justo.
Ahora, ¿se están contemplando, Maca, algunas, precauciones para asegurar que estos cambios que se proponen no afecten negativamente, digamos, a la clase media alta o a los que son dueños de pequeños negocios en todo el país?
Pero, por supuesto. Por ejemplo, lo de los $400,000 al año, yo creo que esa es una medida que busca también ese balance. Y lo de los pequeños negocios, mira, ninguna administración ha ayudado tanto, por ejemplo, a los pequeños negocios latinos. Los pequeños negocios latinos están abriendo al ritmo más rápido en la última década bajo la administración Biden-Harris. Entonces, por supuesto que hay unas exenciones fiscales para los pequeños negocios, siempre tomando en cuenta que los pequeños negocios son también la columna vertebral de la clase media, y considerando que estos pequeños negocios paguen lo justo de acuerdo a lo que ganan, para lograr ese balance que tanto necesita nuestro sistema económico, nuestro sistema tributario.
¿Y se están considerando, Maca, algunas medidas para cerrar lagunas fiscales que posiblemente pueden aparecer, surgir como resultado de estos cambios?
Mira, por supuesto que sí. Y una de las cosas que promete Donald Trump, si llega a la presidencia una vez más, además de otorgar los regalos fiscales, las exenciones fiscales una vez más, es aprovechar todos esos vacíos legales para que los estadounidenses más ricos y las grandes corporaciones de alguna u otra forma estafen al sistema, ¿no? el presidente Biden, una de sus principales acciones y políticas ha sido poner el ojo en todos estos vacíos fiscales, en todas estas lagunas fiscales, para evitar que se aprovechen de ello.
Ahora viene algo importantísimo, Maca, es cuál es la estrategia para asegurar la aprobación legislativa de esto que se está proponiendo, porque seguramente va a haber una resistencia política, el lobby de las grandes corporaciones que van a oponerse a las reformas fiscales propuestas. ¿Cuál es la estrategia?
Mira, yo creo que si alguien puede con esto es Joe Biden, que siempre ha sido un maestro de lograr consensos, que siempre ha trabajado con los republicanos incluso para lograr acuerdos. Pronto veremos al presidente Biden, ya está en esto, ya está poniendo todos sus esfuerzos en lograr que se aprueben todas estas medidas, trabajando con los demócratas, pero también trabajando con los republicanos para lograr lo que es justo para el sistema tributario.
Pues Maca, te agradecemos muchísimo estos minutos explicándonos lo que son las propuestas para una política tributaria justa, digamos. ¿Hay algo más que quieras agregar antes de despedirte?
Una vez más quiero agradecerte por la oportunidad y quiero pedirle a toda la audiencia que consideren muy bien, que se informen, que vean quién está luchando por la clase media, que está luchando por quién está luchando por la clase trabajadora, y también que escuchen lo que Donald Trump está prometiendo que va a hacer si llega a la Casa Blanca una vez más, que es beneficiar a los más ricos, porque es así. Joe Biden ve el mundo desde Scranton, desde la clase media, y Donald Trump lo ve desde Mar-a-Lago.
Fue Maca Casado, portavoz y directora de medios latinos en la campaña Biden-Harris, con quien hablamos hace unos minutos. Y pues ahí escucharon ustedes lo que pretende, nos dice el presidente Biden, es cambiar este sistema tributario para que los ricos paguen lo que le corresponde, ni más ni menos, y para que las personas de clase media, de bajos ingresos, pues tengan mejores beneficios, alivios, los recortes de impuestos, por ejemplo, para compradores de casa por primera vez, ampliar de manera temporal este crédito fiscal para los hijos e hijas. Lo que se quiere, nos dice Maca, es lograr lo justo. Estas son las palabras sobre la política tributaria de Biden que nos dejó Maca Casado. Y vamos a continuar con más porque, repetimos, hoy es el último día para la declaración de impuestos, 15 de abril, todavía tienen algunas horas y queremos que usted lo tenga muy presente. Hacerlo siempre parece un poco abrumador, ¿verdad? Cansado, pero si lo dejamos para el último momento, o sea, para el último día, que es hoy, es un poco más difícil. Pero con una preparación, digamos, adecuada, teniendo los documentos a la mano, podemos hacerlo todavía sin problema. Asegúrese usted de tener todos sus formularios, todos sus documentos financieros listos y acuérdese que si necesita ayuda, existen recursos disponibles y, muy importante, no se le olvide que hay créditos que usted puede solicitar. Para seguir con este tema, nos acompaña Ivy Cervones Hernández, de Relaciones Bilingües con los medios de IRS desde San Antonio, Texas. Bienvenida al programa, Ivy. ¿Qué tal?
Hola, un placer estar aquí. Gracias por tenerme.
A ti, Ivy. Ivy, pues cuéntanos las novedades del IRS que ayuden a las familias trabajadoras, la familia de clase media que nos esté escuchando en este momento. Háblanos de esas novedades, de todos los recursos que ofrece el IRS y que pueden aprovecharlos al máximo en este día que es el último para presentar los impuestos.
Así es, queremos que las personas que todavía no han presentado esa declaración de impuestos consideren hacerlo lo más pronto posible. Algo que aprendí cuando venía a la agencia es que el presupuesto federal se cubre, el 96% de ese presupuesto se cubre con los impuestos que pagamos los contribuyentes, así que es muy importante cumplir con esa responsabilidad. Pero sabemos que las personas están buscando cómo hacerlo, ya que faltan solamente unas pocas horas. Así que el programa Free File del IRS es un programa que permite a personas con ingresos en el 2023 menores de $79,000 acceder a software de preparación de impuestos gratuitamente, y hay opciones en español. Así que si tienen todos sus documentos que comprueben los ingresos recibidos en el 2023, pueden usar este programa para hacerlo gratuitamente mientras lo entreguen a las 11:59 de la noche. No recibirán una penalidad por presentación tardía. Si quieren saber cuáles son los créditos disponibles, cuáles son deducciones que puedan tomar, el IRS también tiene el asistente tributario interactivo. Y aquí las personas encontrarán respuestas a estas preguntas y también otros temas de importancia en un solo lugar para que se puedan asesorar y así tomar ventaja de créditos importantes como el crédito tributario por ingreso al trabajo. Ese es un crédito reembolsable que si tiene dependientes puede recibir hasta más de $7,000 y queremos que las personas tomen provecho, ya que es un crédito que puede ser reembolsable para muchas personas, incluyendo aquellos sin hijos, pero que la cantidad crece mientras usted tenga dependientes. También hay información sobre quién es elegible para usted reclamar como dependiente, porque está el crédito tributario por hijos, eso es por hijos menores de 17 años en el 2023, pero también está el crédito por otros dependientes, así que si usted tiene hijos mayores de 18 años o se encarga de un pariente, familiar, hasta personas que no sean familiar de sangre, pero usted se encarga económicamente de esas personas, puede aprovechar ese crédito. Así que queremos que las personas usen estos recursos en línea que están disponibles en español las 24 horas al día para que puedan presentar esa declaración y evitar penalidades.
Pues ahí está, Ivy. Tenemos que aprovechar esos créditos por hijos, por ingreso del trabajo y también conocer a quién reclamar como dependientes. El asistente o asistenta tributaria interactiva, ¿cómo funciona? ¿Está por teléfono, en línea? Cuéntanos un poco más sobre esto para aquellas personas que van a utilizar estas últimas horas para tener esa ayuda.
Así es. Ese asistente tributario interactivo está disponible en .gov. En la casilla de búsqueda pueden poner asistente interactivo y encontrar ese enlace. Ahí ya entonces encontrará las categorías, créditos, deducciones, dependientes, y ahí encontrará la información necesaria para usted asesorarse. También muchas personas trabajan por cuenta propia y no saben la cantidad que tal vez puedan deber y quieren hacer un estimado. También está el estimador de retención de impuestos, que basada en la información que usted ingrese, su estado civil tributario, su salario, si usted reclama dependientes, le dirá un estimado para que usted sepa y tenga una idea de la cantidad que usted puede adeudar. Es muy importante que las personas se asesoren de esto, porque aunque también tienen hasta hoy para solicitar una extensión de tiempo adicional, si no pueden presentar esa declaración, esa extensión no aplica a ingresos adeudados. Así que tienen hasta hoy para conocer si tienen una deuda, y si no pueden presentar esa declaración, comunicarse con la agencia para poder establecer un plan de pago o saldar esa deuda y así no recibir una penalidad por no pagar a tiempo, porque hoy es el último día que las personas pueden hacer un arreglo para no recibir esa penalidad.
Sí, eso es importante. Gracias por mencionarlo, Ivy. Quienes van a pedir esa prórroga tienen, entiendo, tú me dices si estoy bien, hasta el 15 de octubre, pero eso no significa que ustedes pueden pagar después. Esto es importante. Pedir la prórroga tienen hasta el 15 de octubre, pero quisiera que nos digas cómo hacerlo, cómo presentarlo para evitar esas multas, pero cómo solicitar esa prórroga.
Así es, la mejor manera para solicitarla es en línea. Las personas pueden visitar a irs.go. En la página principal habrá un enlace de extensión. Le enviará al programa Free File del IRS, en donde hay un formulario en línea que pueden llenar. La mayoría de personas reciben esa extensión automática, así que queremos que las personas aprovechen. Pero aquellos que están realizando un pago o haciendo un plan de pago, también se dará la opción, si no han presentado, si quieren presentar ahí, y ahí tendrán acceso a ese formulario también. Así que o al realizar un pago o establecer un plan de pago o yendo a irs.gov, desde la página principal le dirán los pasos para tomar para llenar ese formulario interactivo.
Muy bien. Déjame hacer una muy breve pausa. Ivy Cervones Hernández, de Relaciones Bilingües con los Medios de el IRS, que nos acompaña hoy desde San Antonio, Texas. Vamos a breve pausa y volvemos.
¿Tiene comentarios o sugerencias para Línea Abierta? Déjenos un mensaje en nuestra línea de WhatsApp. 559-835-9235.
Por favor, no lo aprueben. Dice aplicación por violencia doméstica.
Sus opiniones son muy importantes. 559-835-9235. Línea Abierta. Foro Nacional de Radio Bilingüe, donde su voz es la que cuenta.
Continuamos con más en esta edición de Línea Abierta. Ivy Cervones Hernández, de Relaciones Bilingües con los Medios del IRS, nos acompaña desde San Antonio, Texas. Ivy, quisiera detenerme, nos están pidiendo que nos recuerdes, por favor, los ingresos, esto es decir, para aprovechar y solicitar los créditos por hijos, por ejemplo, y luego por ingresos del trabajo, que nos recuerdes, por favor, cuál es la cantidad, cuál es el máximo que tiene que estar haciendo para poder solicitar y aprovechar este crédito, estos dos créditos.
Claro que sí. Bueno, para poder solicitar o reclamar el crédito para ingreso del trabajo, este crédito se creó específicamente para aquellas personas trabajadoras que es un incentivo para que ellos reclamen ese crédito y puedan recibir un reembolso. No todos los créditos son reembolsables, como el crédito tributario, que hace que deduce la deuda tributaria que una persona tenga. Así que ese es un crédito muy importante porque es de los pocos que sí es reembolsable. Y para el año 2023, que es lo que se está declarando este en esta temporada de impuestos, sí. Si una persona no tuvo hijos, el salario máximo para poder reclamar este crédito es de $17,640, así que si la persona es soltera, jefe de casa o viudo, y hizo esa cantidad o menor, pueden reclamarlo si estar declarando casada en conjunto, entonces el salario sube a $24,210. Ya usted comienza a reclamar dependientes, el salario sube, si reclama a un dependiente elegible y reclama como soltero, jefe de casa o viudo, el salario sube a $46,560 o menos, y si presenta casado en conjunto, $53,120. Para dos dependientes, el salario mínimo máximo, perdón, es de $52,918, si presenta soltero, jefe de casa o viudo, y si presenta casado en conjunto, $59,478, y ya tres o más dependientes, $56,838 o menor, si usted presenta soltero, jefe de cabeza de familia, jefe de casa o viudo, y si presenta casado en conjunto, $63,398. Toda esta información está disponible en español en irs.gov porque sabemos que es mucho para acordarse.
Muchas cifras, así es, Ivy, pero bueno, ahí ya nos diste una idea. Si usted que nos está escuchando está en este último minuto, en las últimas horas para hacer esta preparación de impuestos, vaya a la página del IRS y también siga todas las instrucciones que acabamos de escuchar y recomendaciones de Ivy Cervones Hernández. Te agradezco mucho haber estado estos minutos. Ivy, ¿quieres agregar algo más antes de despedirte?
El comisionado del IRS esta mañana anunció que el IRS está esperando recibir cerca de 1,000,000 de declaraciones por hora el día de hoy. Y algo importante de recalcar, las personas que se esperan a última hora, 2 de cada 3 personas merecen un reembolso. Así que si usted no ha presentado esa declaración, presente lo más pronto posible porque las probabilidades de que usted merezca un reembolso son altas. Así que no demore. Evite penalidades y presente lo más pronto posible.
Así es. Pues repetimos ahí, vaya a la página irs.gov/es para que tenga toda esta información en español. Otra vez, muchas gracias, Ivy Cervones Hernández, de Relaciones Bilingües con los Medios del IRS, por acompañarnos desde San Antonio, Texas. Gracias, Ivy.
Un placer.
Gracias. Hasta pronto. Nosotros vamos a continuar con más en estos minutos restantes. Seguiremos hablando de los impuestos, la declaración que vence hoy a las 11:59 p.m. Todavía tiene unas horas para hacerlo. Y en los siguientes minutos vamos a comentar sobre un programa piloto que se llama Direct File, que se lanzó el mes pasado por el IRS para que usted como contribuyente elegible, por ahorita le vamos a decir de qué se trata, pueda hacer sus impuestos ahí. Esto es no para toda la nación, solamente para 12 estados, de forma gratuita lo puede hacer a través y directamente con el IRS, y esto lo puede hacer el Direct File, utilizar en estados como Arizona, California, Washington, Wyoming, Texas, por supuesto. Vamos a conocer los detalles y para eso nos acompaña Lisette Orellana Engel, directora de Política Económica en Unidos US, desde Germantown en Maryland. Bienvenida al programa, Lisette, ¿qué tal?
Muchas gracias. Gracias por abrir el espacio para esta conversación.
Pues tenemos pocas horas, Lizeth, para la declaración de impuestos. Y mira, yo me fui a la página de Direct File y lo primero que vi es que este programa piloto es para declaraciones de impuestos sencillas. Hay un verificador de elegibilidad. Explícanos de qué se trata, cómo entender esto de declaración sencilla, cuáles son los requisitos para usarlo.
Claro, claro. Este es el primer año que el IRS decidió lanzar este programa piloto para ayudar a la comunidad a que no tuvieran que pagar unos cargos astronómicos como muchos preparadores a veces cobran. Entonces, cuando decimos que es una declaración sencilla, es como una persona que ha tenido un trabajo de W-2, un trabajo sencillo. Tal vez en ciertos estados se puede declarar si eres si trabajas por tu cuenta o si eres contratista. Cuando vayas por todas las pantallas y te hagan las preguntas de cuáles son los requisitos, tú vas respondiendo y eso te guía a ver si este programa está adecuado para tu situación individual.
Y ahora, ¿cómo funciona exactamente esta manera de presentar los impuestos? ¿Qué pasos son los que deben seguir los contribuyentes que nos están escuchando?
Claro, claro. Es bien sencillo. Como digo, entras al irs.gov, Direct File, y puedes poner la opción en español para que te vaya guiando. Lo primero que tienes que hacer es asegurarte que vivas en uno de los dos estados donde está siendo introducido este programa por primera vez. Así que si estás en ese estado, haces clic en el estado donde tú vives y luego por cada estado tiene su propio requisito y sus propias preguntas y vas respondiendo. Y así es como sucesivamente te llega. Hay varios estados donde no tienes que pagar ingreso estatal. Entonces ya luego cuando terminas tu primer parte, donde tú hiciste el federal, hasta ahí llega. Pero los estados donde sí tienes que declarar tu ingreso estatal, entonces ellos también tienen un siguiente paso para que de un mismo vez lo puedas hacer todo en un solo lugar y no tengas que cambiar a otro website o a otra organización. Todo está ahí listo para que solo sea más fácil y menos complicado para ti.
Eso. Y los estados son, como decíamos, pues nos escuchan en todo el país, Lizeth: Arizona, California, Florida, Nevada, Massachusetts, New Hampshire, Nueva York, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Washington y Wyoming. Ahora, mucha de nuestra comunidad, Lizeth, siempre está preocupada de qué van a hacer con mi información. ¿Cómo usa la información personal del contribuyente Direct File? ¿Cuáles son las medidas de seguridad que se implementan para proteger esa información, repito, muy personal del contribuyente?
Esto es una muy buena pregunta y es precisamente por eso mismo que este programa se lanzó, porque a veces no siempre leemos esos estatus que te dan cuando estás, por ejemplo, en uno de los muchos programas que ya conocemos. Ellos agarran tu información, tú dices, sí, yo estoy de acuerdo, sí, yo estoy de acuerdo, sin saber que están, lo que te estás acordando tú es que estás vendiendo tu información, tus detalles, cosas privadas. El gobierno se dio cuenta de que esto es un problema y por medio de este programa del IRS, tu información está segura. Esto no va a ser dado a nadie más. Eso queda completamente seguro. Lo que tú pones ahí, hasta ahí se quedó y eso es lo que queremos demostrar. Queremos que muchas más personas puedan tener acceso a este programa gratuito del gobierno con más seguridad para asegurarse que la información como tu seguro social, tu ingreso, donde tú trabajas, tu estatus de familia, no sea vendido y usado de una manera peligrosa.
Gracias, eso era importante aclararlo. Ahora, muchas personas que nos están escuchando, Lizeth, seguramente están aprovechando estas últimas horas de este 15 de abril para hacer su declaración de impuestos. ¿Por qué o recomendarías o cuáles son los beneficios de usar este programa piloto Direct File en comparación con otros métodos de presentación de impuestos en línea?
Sí, no se sientan mal. Hay muchas personas, las estadísticas demuestran de que muchas personas terminan haciendo sus impuestos del último día, así que no se sientan mal. Es algo muy complicado, que da mucho miedo y se requiere mucha información, ¿no? Entonces, con este programa lo que buscan hacer es que sea sencillo, que no les dé miedo, que no intimide, Lo importante también es que muchos de los otros programas donde te cobran astronómicamente o si vas a un preparador, ellos se tratan de vender otros productos que a veces no necesitas, que o que hay un seguro, que puedes agarrar tu reembolso más rápido si pagas cierta cantidad. Hay muchas de esas prácticas predadoras que en vez de apoyar y ayudar a la comunidad, pues les quitan más el dinero. Con el IRS, con este programa de Direct File, todo es sencillo. No te van a vender un producto, no tienes que pagar nada más. Muchas personas han dado su comentario después de haber usado. Dicen, es más sencillo de lo que me imaginé. Tenía mucho miedo, pensé que me iba a tardar un resto, y no es así. Te guían paso a paso.
Perfecto, pues ahí está. Si usted se anima en estas últimas horas para declarar impuestos, vaya a Direct File. Pues ya por último, Lisette, ¿hay asistencia, ayuda técnica a quien esté haciendo este proceso en Direct File? De pronto se le atore algo, tenga alguna pregunta, ¿cómo obtener esa ayuda?
Sí, hay una opción para hacer un chat, para estar pidiendo ayuda también. Me imagino que tal vez ahora, No he entrado hoy día para verificar qué tan congestionadas estén las líneas, pero la verdad yo no les imploro que por favor lo intenten, lo prueben, entren, porque entre más personas usen este programa, es más posibilidad que se expanda a otros estados donde tal vez nos están escuchando y no lo tienen disponible. Así que espero que puedan dar ese comentario de lo que funcionó, lo que no funcionó, pero siempre la IRS está ahí para responder las preguntas. Están tratando de hacer todo lo posible para estar en el momento de poder ayudar, porque sé que es muy importante. Uh-huh. Pero siempre están ahí disponibles.
Y claro que sí, aprovecho para decir que si ustedes están ahora entrando a Direct File, efectivamente hay una gran demanda, Lisette, así que piden, hay un letrerito que nos dice que pues vamos a tener que esperar más de lo habitual, pero uh-huh, pues que tengamos paciencia. Así que sí hay una gran demanda, pero no es imposible que lo haga. Vaya Direct File, este nuevo programa piloto del IRS. Te agradezco mucho, Lisette Orellana, en que el haber estado en el programa. ¿Hay algo más que quieras agregar en 30 segundos?
Muchas gracias por el espacio, gracias por proveer esa información real a nuestra comunidad. Espero que todos puedan visitar este programa y que el próximo año sea disponible para muchas personas más. Es muy importante, y visítenos en unidosus.org para más información sobre estos créditos y el programa.
Bien, pues gracias otra vez. Lisette Orellana Engel es directora de política económica en Unidos US y nos acompañó desde Germantown en Maryland. Gracias, Lisette, y gracias a ustedes por habernos acompañado a terminar su declaración de impuestos. Hoy es el último día. Tiene hasta las 11:59 de esta noche. Yo soy Chelis López. Que la pase bien. Gracias. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.